nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
El día de hoy quiero, aprovechando que en la última sermón que tuve la oportunidad de hacer, en la época de Navidad, estuve hablando sobre un profeta y cómo este profeta, por obra de Dios, hizo profecía acerca de esa estrella, de ese rey que habría de venir muchos años después. Y hablaba del Señor Jesucristo, entonces, en esa época, esa profecía. ¿De cuál profeta se acuerdan cómo se llama el profeta? Balaam, Balaam. Y como para hacer un muy breve recuento, la historia de este personaje, o al menos parte de su historia, está narrada en el libro de Números, por allá en el capítulo 22. Recuerden que Balaam era alguien que vivía en el extremo nororiental de lo que es el territorio de Israel, mucho más allá, traído de Oriente también. Y por alguna razón, este hombre, que no tenía una conexión directa de sangre con los descendientes de Abraham, por alguna razón Dios se relacionaba con él. No era descendiente de Abraham, no era israelita, en fin, pero Dios tenía una relación con él. Y Balaam conocía al verdadero Dios, y Balaam hablaba las palabras que Dios le decía que hablara. Cuando Israel, recuerden, tenía ya que entrar al territorio de los cananeos, a la tierra prometida, estaban algunos pueblos que no eran cananitas, que no eran de ese territorio, pero que eran del territorio contiguo. Algunos estaban preocupados por la presencia de Israel en su vecindad, o que tuvieran que atravesar su territorio, y estaban supremamente nerviosos. Entre ellos estaban los moabitas y Barak. Balac era su rey, y él mandó llamar a Balaam para que maldijera a Israel. Y la historia nos la estuvimos viendo, y al final, bueno, Dios al final dijo, bueno, está bien, vaya. Y siempre que Balac decía, venga Balaam, venga, me maldice Israel, el Señor enviaba palabra e Israel era bendecido. Así que en tres ocasiones Balac le dijo a Balaam, venga, maldice a Israel. Y el Señor dijo no. El desarrollo de la historia que vimos nos muestra cómo el Señor expresó, Israel es mi pueblo, es mi amado. Así que, aun a pesar de que ellos sean torpecitos en algunas cosas, que haya imperfección en ellos, yo los amo. Así que no puede haber en ninguna forma maldición sobre ellos. No hay ninguna maldición o conjuro que pueda recaer sobre aquellos a quienes yo amo. También les digo, y ese testimonio lo escuchó Balac, y no solamente Balac, sino príncipes de todos esos pueblos que estaban escuchando lo que Balaam decía que eran las palabras de Dios. Entre otras palabras, el Señor dijo, yo bendeciré a los que te bendigan, a Israel, y maldeciré a los que maldigan, a los que te maldigan. Así que fue reiterado esa bendición de Dios hacia Israel, a pesar del intento de este rey moabita de traer maldición sobre ellos. Pero también el Señor, en su misericordia, estaba enseñándole algo a todos esos pueblos que estaban ahí escuchando la voz de Balaam, que era la voz de Dios en ese momento. Y ellos estaban recibiendo un mensaje bien claro: Israel es el amado de Dios, Israel es el protegido de Dios. Así que, ¿cómo se le ocurre a alguien irse a meter en contra de Israel? Dios bendecirá a aquellos que bendigan a Israel. Dios maldecirá a aquellos que maldigan a Israel. Así que el mensaje era bien claro para todos esos pueblos, para sus reyes, para sus gobernantes. Pero aún a pesar de que el mensaje era bien claro, insistían en ir en contra de Israel. Ahora, vamos a ver ciertos antecedentes de lo que sucedió, cómo es que Israel se vino a relacionar con moabitas, con amonitas, con madianitas, en su camino a la tierra prometida. Estos tres pueblos, moabitas, amonitas y madianitas, eran pueblos que estaban en la cercanía de la tierra prometida, rodeando la tierra prometida, e Israel tenía que pasar por esos territorios. Pero el Señor le dijo a Israel: con estos pueblos tú no te metas en combate, no te metas en guerra. Es más, yo permito que tú tengas relaciones comerciales con ellos, que tú les compres comida, les compres cosas, lo que necesites, pero no entres en conflicto con ellos. ¿Quiénes eran estos pueblos? Eran pueblos que de una u otra forma, por razón de sus progenitores, de alguna manera tenían misericordia y afecto de parte de Dios. ¿Cuál es el origen de Moab y cuál es el origen de Amón? Son descendientes de Lot. Si ustedes recuerdan, Lot pasó a vivir, en principio él vino con Abraham a todo ese territorio, pero ya cuando fueron creciendo sus rebaños, sus ganados, entonces se presentaron dificultades entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces dijeron: no, no, aquí no vamos a tener conflictos entre nosotros. No, Abraham le dijo: mira todo el territorio, mira a ver tú qué quieres, y si tú coges para allá, yo cojo para el otro lado. Pero entre nosotros no vamos a tener dificultades. No va a haber problema entre nosotros. Así deberíamos ser también nosotros los hermanos, ¿no? Que no haya jamás dificultades. Si esto es motivo de dificultad, yo me hago a un lado. Tú sigue, yo me hago a un lado. Sí, pero entre nosotros no debe haber dificultades. Así que Lot vio esa llanura hermosa a la distancia y dijo: yo me voy a vivir allá. Y era la zona donde estaba asentada Sodoma, Gomorra y otras ciudades. Así que Lot vivió en Sodoma. Pero Lot era un hombre justo. Y en Sodoma comenzaron progresivamente a darse comportamientos anormales, bien contrarios a la voluntad de Dios. Y finalmente Dios decidió destruir a Sodoma, a Gomorra y a todas esas ciudades que había en ese valle. Cuando vino la destrucción de Sodoma, ya inminente, Dios quiso salvar a Lot y a su familia y le dijo: salgan. Envió ángeles para que los sacaran. Y la historia nos cuenta que sí salieron, pero la esposa de Lot no le gustaba la idea de retirarse de Sodoma, porque parece que la pasaba muy bueno ahí. Le gustaba mucho el sistema de vida de Sodoma. Y la historia nos dice que quedó convertida en sal. Vino fuego del cielo, acabó con todo eso. Y sucedió una cosa: las dos hijas de Lot pensaron que tal vez ya no había varones sobre la tierra, que ya no había futuro, que era el fin del mundo. Y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Y ellas dijeron: mire, si no hay varones sobre la tierra, la única manera de que nosotros tengamos hijos es a través de nuestro padre. Pero nuestro padre, desde luego, no va a acceder a venir a tener relaciones con nosotras así porque sí, porque él es un hombre temeroso de Dios. Entonces ellas, las hijas de Lot, que se habían criado dentro del ambiente de Sodoma, diseñaron una estrategia Y la estrategia simple, elemental: embriaguemos a nuestro padre. Y es que la misma escritura nos habla después que cuando hay embriaguez, cuando hay alicoramiento, se disipa la personalidad, se rompen las barreras y sucede que se pierde la realidad cuando hay alicoramiento, cuando hay embriaguez, y se empiezan a dar comportamientos que no se esperaría de una persona. Nosotros escuchamos multitudes de historias como alguien con el licor, ¿sí?, en medio de los tragos, hace unas barbaridades que de otra manera no haría en condición normal. Y estas mujeres, muy conocedoras de, seguramente, del ambiente de Sodoma, habían visto que por ahí habían manitas y dijeron: la única forma de que nuestro padre tenga acceso carnal a nosotras es embriagándola. Y lo hicieron. Lo hicieron. Cogieron al papá, le dieron su buena dosis de etanol, ¿sí?, en cualquiera de sus formas, de sus variedades, y el hombre completamente perdió las luces. Eso pasa, eso pasa. Las historias son, nos hablan por montones, los amigos le hablan a uno, y en la forma de charla normal entre varones sabemos que cuando hay licor de por medio, dicen, todas las muchachas se ven buenas. Vale, no hay muchacha fea, ¿sí? Toda mujer, puede ser joven, vieja o lo que sea, se ve encantadora, ¿sí? Eso pasa con el alicoramiento. En la cultura judía, por ejemplo, en la tradición estricta ortodoxa judía, bien ortodoxa, no está permitido que los varones tomen licor donde hayan mujeres. Porque algo sucede, ¿no? El corazón se les disuelve, las barreras desaparecen y empiezan a darse comportamientos que no se esperarían en condiciones normales. Pues estas mujeres, las hijas de Lot, planearon la estrategia y primero fue la mayor y embriagó al papá y tuvo relaciones con él. Por supuesto, la hija menor también hizo lo mismo y las dos quedaron embarazadas. Y de la mayor, el primogénito, ese hijo que nació, es Moab, el padre de los moabitas. Y de la segunda hija, ese niño que nació, es Amón, el padre de los amonitas. Así que estos moabitas y estos amonitas necesariamente crecieron bajo la cobertura, en sus primeros años, crecieron bajo la cobertura de su padre y abuelo al mismo tiempo, Lot, ¿sí? Pero Lot era un hombre temeroso de Dios. Por otro lado, también estaban bajo la influencia de sus dos mamás, que habían sido criadas bajo la influencia de la cultura de Sodoma. Y estos pueblos crecieron, y fueron entonces los moabitas y los amonitas. Y cuando Israel tuvo que llegar al territorio, la tierra prometida, tenía que pasar por los territorios de Moab y por los territorios de Amón. Pero el Señor les dijo: con ellos no te metas en guerra. ¿Por qué? Porque son descendientes de Lot, ¿sí? Y yo tengo afecto hacia Lot. Es que el afecto de Dios hacia alguien que le teme y lo ama se proyecta hacia sus generaciones de ahí en adelante. Nosotros bendecimos a nuestros hijos cuando nosotros tenemos una relación cercana de afecto, de honra con nuestro Dios. Hay un favor especial de Dios hacia nuestros hijos, aun a pesar de que nuestros hijos a veces sean calaveras, por el amor que Dios tiene a los padres por razón de esa relación. Así que si usted quiere bendecir a sus hijos enormemente, comience por tener una hermosa, cercana relación con Dios. De pronto uno los ve así como tonticos, tonticos en cuanto a la relación con Dios. Pero Dios hará algo con ellos por el amor que le tiene a uno. Bueno, más exactamente podemos ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 2 de Deuteronomio, donde hay unas instrucciones que hace el Señor con respecto a la relación que debía tener Israel con estos pueblos. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 1, donde se hace una descripción de cómo era el recorrido que estaban haciendo los israelitas. Y dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 1. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale, esta vez el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, descendientes de Saúl, que vive en Saúl, en Seir. Esaú era otro territorio, era el territorio de Edom. Esaú es el padre de Edom, y este territorio es lo que llamamos el territorio de los edomitas. Eran descendientes de Esaú. Esaú a su vez era hijo también de Isaac. Entonces, Dios les dijo, aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna posesión en su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten sus pies. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenle todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Así que Edom era, ese territorio era descendiente de Esaú. O sea, también por razón de los ancestros, de los padres, tenía el favor de Dios. Y Dios le había dado ese territorio a Edom. Continúa el versículo diciendo, del versículo 7. Bien saben ustedes que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Esto también es mensaje para nosotros, por cuando Dios muestra su favor hacia nosotros, nos cuida. Así vayamos por desiertos y así aparentemente las cosas sean como extrañas, difíciles, Dios está cuidando de nosotros y sus bendiciones están con nosotros. Durante estos 40 años, el Señor, su Dios, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú. Observen cómo los llaman, nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elad y Esión Geber. Luego dimos la vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Es decir, hay una intención de parte de Dios de cuidar a los descendientes de Lot, por el amor que tenía hacia Lot. Así que les dijo, con los moabitas no se metan, no se metan, no vayan a entrar en pleito con ellos. Y explica el origen de cómo es que ellos llegaron ahí. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anakitas. Tanto a ellos como a las anakitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los oreos vivieron en Seir, pero los descendientes de Saúl los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. En otras palabras, cuando Dios dice, este territorio es para mis hijos, esto es para mis hijos, no hay poder humano que eso lo pueda evitar. Por más gigantes y poderosos que sean, cuando el Dios dice, esto es para ti, no hay nada que se pueda hacer. No hay reversa. No hay ningún imposible para Dios. Y Dios hace. Dios hace. Ahí esos territorios eran ocupados por gente poderosa, pero Dios dijo, esto es para los hijos de Lot, esto es para los hijos de Saúl, y el Señor cumple sus favores con aquellos con los cuales a su corazón tiene inclinado hacia ellos. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo de Sered, y así lo hicieron. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Sered. Es decir, 38 años desde la salida básicamente de Egipto hasta este momento. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. Recuerden que el Señor quiso que ellos entraran a la tierra prometida relativamente pronto, después de la salida de Egipto, y mandaron a los espías, vieron el territorio, llegaron con el mensaje de sí, esta tierra es excelente, pero de los espías solamente dos, Josué y Caleb, dijeron sí, eso es bueno, vayamos, mientras que los 10 restantes dijeron no, eso allá nos van a tratar mal, nos van a dar palo, nos van a destruir. Y el Señor les dijo, porque ustedes se han rebelado y no han querido hacer caso, van a quedar 40 años acá en el desierto. Y ustedes, esta generación, estos guerreros, estos hombres que no quisieron entrar, no entrarán, lo harán sus hijos. Y aquí se está cumpliendo casi los 40 años de ese decreto de parte del Señor. Versículo 16, cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, esos que se rebelaron, que dijeron, no, por allá no vamos porque nos van a tratar mal y nos van a dar palo. Entonces el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquéis a guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideraba tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban sansumitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anakitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Saúl, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los oreos. A estos los desalojó para que los descendientes de Saúl se establecieran en su lugar, y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los abeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los captonitas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en el lugar. Bueno, estos son antecedentes para mostrar cómo estos territorios en torno a la tierra prometida eran territorios de descendientes de gente por los cuales el Señor tenía favor. Eran los descendientes de Saúl, eran los descendientes de Lot. De Saúl eran los edomitas, y de Lot eran los moabitas y los amonitas. Y también había gente por ahí del vecindario con los cuales el Señor tenía afecto. Eran los madianitas. Los madianitas eran descendientes de Abraham a través de Setura. Bueno, el hecho es que Dios le dijo a Israel, ustedes pueden negociar con ellos, pueden comprarles comida, pueden comprarles agua, lo que necesiten, pero nada de pleitos con ellos, porque son también de mi afecto. Nada de problemas con ellos, son de mi afecto. Bueno, ahora, ¿por qué viene esta parte de la historia? ¿Por qué sucede que cuando Balac, que era rey de Moab, llamó a Balaam para que maldijera a Israel, y que vino toda esta expresión de la voz de Dios a través de Balaam diciendo, no, este es mi pueblo, es de bendición, no lo voy a maldecir, es un pueblo bendito por mí, cuidado por mí? Ese mensaje le estaba llegando a Balac, rey de Moab, y le estaba llegando también a todos estos reyes y a todos estos pueblos. El mensaje fue bien claro: Israel es protegido de Dios. Si ustedes lo bendicen, ustedes serán bendecidos. Si ustedes lo maldicen, habrá maldición sobre ustedes. Pero ellos se empecinaron en ser necios, con el pueblo de Israel. Ahora, Balaam, el profeta que había sido llamado para que maldijera a Israel, tenía un fuerte interés, económico muy poderoso. Él sabía que había abundante cantidad de dinero si de alguna manera hacía cumplir los deseos de Balac y de todos estos gobernantes para que Israel fuera maldito. Pero Balaam sabía que Dios no estaba de acuerdo, que para Israel había bendición, pero Balaam tenía codicia. Balaam quería dinero, Balaam quería platica, pero no podía maldecir a Israel. Entonces Balaam se inventó una estrategia que a nosotros nos la pueden aplicar en cualquier momento, y esto es tema del sermón, central del sermón, la estrategia de Balaam para que Israel cayera, para que Israel... Sabía que no había ninguna posibilidad de maldición para Israel. Pero entonces, ¿cómo podía ser que Israel fuera destruido si no había forma de que ninguna fuerza extranjera pudiera hacer algo en contra de ellos? Entonces, Balaam se inventó una estrategia muy astuta. Dijo, y le dijo a Balac, te voy a enseñar la forma como Israel puede caer. Y la estrategia fue muy simple, muy efectiva. Le dijo, vamos a hacer caer a los israelitas desviando el corazón de los varones hacia mujeres moabitas y madianitas. Cuando ellos se vean atraídos por las mujeres moabitas y madianitas, cuando se les vaya el corazón hacia ellas, ellas los van a llevar a sus dioses. Y los varones israelitas comenzarán a comer sacrificios de los dioses moabitas, amonitas, edomitas, de todos esos dioses, y entonces la destrucción vendrá desde adentro, porque el dios de ellos, y Balaam conocía al dios de Israel, el dios de ellos, que es un dios celoso, va a actuar en contra de ellos. O sea que la destrucción viene desde adentro. ¿Cuál era el truco entonces? Atraer primeramente físicamente a los varones de Israel hacia las mujeres moabitas y hacia las mujeres madianitas. Ahora, ¿cómo comenzó la posibilidad de que sucediera? Porque Dios le dijo al pueblo, ustedes pueden negociar con ellos, pueden comprar alimentos, pueden comprar lo que necesiten, y a través de la relación comercial algo que aparentemente es simple. Bueno, yo necesito trigo, necesito fruta, necesito esto, y van al mercado, van tal cosa, pero vea, allá está una niña primorosa. Sí. Hola, guapo. ¿Sí? Ahora, yo soy de la teoría de que Balaam era un hombre muy observador. Y de todas las mujeres, necesariamente las que más experiencia tenían en seducción, las que más conocimiento tenían de las debilidades de los varones, eran las mujeres de Moab. Miren, ¿quién se acuerdan quién es la madre de Moab? La hija de Lot, que sedujo al papá, que lo envolvió para que pudiera tener relaciones con ella. Esas dos mujeres, la mamá de Moab y la mamá de Amón, habían crecido dentro del ambiente de Sodoma. ¿Y cuál era el ambiente de Sodoma? Ezequiel por allá dice que Sodoma era una ciudad y esas ciudades tenían platica, tenían abundancia de riqueza y tenían abundancia de ocio. Y la historia nos ha mostrado que cuando los pueblos tienen abundancia de platica y abundancia de ocio, cuando ya las necesidades fundamentales han sido suplidas, uno se preocupa mucho por el glamour. Entonces, tengan la seguridad que ya esas mujeres y esos ciudadanos hablaban era de hoy a cuál spa voy a ir. Y ya las mujeres hablaban de la crema rejuvenecedora, ¿sí? Y hablaban de otras cosas y de la aromaterapia, ¿sí? Y de la hidroterapia. Seguramente de todas esas cosas, porque tenían dinero y tenían ocio. Y miren ustedes en la historia de cualquier pueblo que tenga dinero y que tenga ocio, que buena parte de su tiempo y de su dinero se va en el embellecimiento, en estar uno, como decimos acá en Colombia y en casi en América Latina, estar chévere, ¿sí? Entonces, las mujeres moabitas, las hijas de Lot, habían crecido dentro de ese ambiente. Conocían de cómo estar una mujer, ser bien llamativa, como esa que habla el libro de Proverbios, cuando seduce a un varón. El libro de Proverbios dice que esta mujer se adorna, se perfuma. Es decir, cualquier varón la ve y le tiemblan las piernas. Así que cuando los israelitas llegaron allá a hacer sus compras entre los moabitas y entre los... amonitas, por la astucia de Balaam y por las recomendaciones que había dado a Balac y a todo el pueblo, allí estaban estas muchachas despampanantes, lindas, llamativas, oliendo a bueno, ¿sí? Y claro, llegaban a comprar algo y ellas seguramente los atendían. Uy, guapo, qué gusto verte. Sí, ¿no? ¿Y qué pasó? Que los varones comenzaron a caer en debilidades propias de nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Por eso leí ahora a mi esposa el libro de Santiago, que dice: bienaventurado el varón, pues se refiere, si ustedes ven la versión nueva, versión internacional, dice: bienaventurado cualquiera que no cae ante la tentación, ¿sí? Sino que si logra vencer esa tentación, recibirá la corona que Dios tiene, corona de gloria, para los que le aman. Hay una asociación entre el amor a Dios y la facilidad con que uno cae. Entre más grande sea el amor que uno le tenga a Dios, ese amor lo impulsa a uno a alejarse del precipicio, a mirar con más detenimiento y decir: oiga, yo tengo inclinaciones naturales, todos nosotros tenemos debilidades propias de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Yo no voy a decir las mías acá, pero yo tengo mis debilidades. Sé que hay puntos débiles en mi carácter, en mi personalidad. Puntos en los cuales, sí, el enemigo se podía aprovechar. Y el enemigo está siempre pendiente de cuáles son las debilidades que todos tenemos. Son de distinto orden. Nosotros los varones, por razón de la genética que Dios puso en nosotros, nos llaman mucho la atención las muchachas, las mujeres, ¿sí? Y a veces ustedes habrán oído que los pastores caen, ¡ay, que el pastor tal cayó! ¿Sí? Pero ¿cómo el pastor cayó con la secretaria, con la ovejita tal, con la ovejita tal? ¿Sí? ¿Por qué se dan esas situaciones? Porque tenemos nuestras debilidades humanas. Como varones tenemos inclinaciones naturales hacia las mujeres. Eso es algo que no podemos evitar. Están en el ambiente las feromonas por montones. Está ahí toda una química que Dios mismo desarrolló. Y entonces, está la muchacha, no necesariamente tiene que ser joven, no necesariamente tiene que ser bonita, según los estándares de la sociedad. Pero hay algo que sucede. Y entonces, si uno tiene debilidades en el carácter, y si uno tiene debilidades en su personalidad, en su modo de ser, tiene puntos débiles, uno puede caer. Todos podemos caer. Y las señoras también tienen sus debilidades con los varones. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de las pastoras o de prominentes líderes de ministeriales dentro de las iglesias que tuvieron su, como dicen los franceses, su affair, ¿sí? Su, como llamo yo a veces, su encuentro cercano del tercer tipo, ¿sí? Con un varón cuando se pensaba que eso no se podría dar. Todos tenemos debilidades. Obviamente, esta debilidad físico-química natural, pues, es fácil. Hay otras debilidades. Tenemos debilidades por el dinero. Balaam tenía una debilidad por el dinero. Y donde le pintaran plata, el hombre decía, como sea, yo me quedo con ese billetico. De alguna manera, no sé, el Señor dice que no, pero yo le busco la trampa. Y me quedo con esa plática. Tenemos debilidades de distinto orden. Todos tenemos debilidades. Somos seres con profundas debilidades. Y un enemigo astuto, y sabemos que tenemos un enemigo astuto que es el diablo, Satanás, está pendiente de determinar cuál es tu punto débil. ¿Dónde es tu debilidad? Y por ahí le cae. Por ahí le cae. Balaam entonces aconsejó a Balak y a todos estos personajes de importancia de estos territorios que le pusieran trampa a los israelitas a través de sus mujeres. Y estas mujeres, yo pienso que se hermosearon enormemente. Las madianitas, algo debían tener de especial las madianitas, porque Madian es el primogénito de Abraham con Setura. Y la historia dice que Abraham había tenido su mujer que era Sara, había pasado el tiempo, Sara había muerto. La escritura habla inclusive que cuando tuvo a su hijo o el primogénito de la promesa ya era como muerto porque era como de 100 años. Pero uno se pregunta, ¿cómo es que Abraham, después de que es de 100 años, de que dice la escritura en el Nuevo Testamento que era ya como muerto cuando engendró a su hijo Isaac? Era ya como muerto. ¿Cómo es que después pasa el tiempo, muere su esposa y de pronto como que cobra ánimo, que cobra vida y se desposa con Setura y tiene hijos con ella? Yo pienso que Setura debió ser muy especial, ¿sí? Setura y como que levantaba a quien fuera, levantaba muertos, ¿sí? Es para que pensemos, la historia, la Biblia está llena de cosas simpaticísimas. Setura debió ser una mujer muy especial para levantar a Abraham, que estaba ya como muerto. ¿Sí? ¿Qué tenía esa mujer para que este hombre se entusiasmara tanto? Pues bien, algo debió tener. Y ese conocimiento, esa habilidad, ese encanto, esa gracia, debió habérsela transmitido a sus hijas. Porque las madianitas fueron parte también del complot de Balaam para que Israel cayera. Dice dice: dice la escritura, que ellos entonces hicieron muchas torpezas. Vamos a leer en Números, en el capítulo 25 de Números, vamos a ir a parte de esta historia. Por favor, mírenlo, toda esta historia, desde el punto de vista de las posibles debilidades que nosotros tenemos y cómo esas debilidades pueden ser explotadas por el enemigo. Tenemos debilidades muy diversas, pero esas debilidades son explotadas por el enemigo y nos hacen caer si no tenemos cuidado. Por otra parte, el vencer la tentación, el alejarse de la tentación, está íntimamente relacionada con el amor que le tengamos a nuestro Dios. Con el amor. Hay, cuando Santiago habla de vencer la tentación, la relaciona con el galardón que se le da a aquellos que la vencen porque aman a Dios. O sea que en vencer la tentación, en alejarse de la tentación, en resistir la tentación y amar a Dios, hay una profunda relación. Y aquel que ama a Dios profundamente tiene mayor probabilidad de vencer la tentación. Por eso una súplica que debe ser continua en nosotros es: Señor, que yo te ame. Que yo te ame inmensamente. Es una protección impresionante el amor de Dios, el amor que también le tengamos a Dios. Entonces la escritura de Números, en el capítulo 25, a ver qué se me hizo, estoy más atrás. Estas Biblias bien de hojas, bien delgaditas, a veces bueno, ya voy llegando. Número 25. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia de la caída de Israel por la acción de las mujeres moabitas, madianitas. Dice la escritura en el capítulo 25 de Números, comenzando en el versículo 1. En la versión, no, en la Nueva Versión Internacional, le coloco un título ahí que dice Infidelidad de Israel. Y dice así la escritura: mientras los israelitas acampaban en Sittim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Pero todo comenzó como el intercambio comercial. Del intercambio comercial viene la amistad, las risitas, entonces ya le cogen un dedito, le cogen una manita, ¿sí? Y ustedes saben el resto, ¿sí? Así comienzan las cosas. Y estos, dice el Señor, que comenzaron a prostituirse porque después de que ya estaban con el corazón entusiasmado con esos bomboncitos, entonces ellas les decían: ay, camina, le llevamos esta ofrenda a nuestro Dios. Y dice: bueno, mamita, vamos. Y así comenzaron, era la destrucción para ellos. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse en el culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia. Mire cuánto había cundido el mal y cuánto era tan poderosa la estrategia de Balaam, que los principales de Israel todos estaban involucrados. Todos. Así que uno no puede decir: no, es que a mí no me pasa. Claro que le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Al pastor le puede pasar. Dios nos libre, ¿no? ¿Sí? Dice así: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad tuvo el descaro de presentársela a su familia. He ahí hasta donde había llegado el problema. Porque es que cuando uno anda entusiasmado, en la costa le dicen cuando uno anda encoñado, ¿no? Uno no entiende razones, no entiende nada, uno le parece que no. Mire qué primor de muchachita tengo. Y la llevó y la presentó a la familia como si nada. La llevó delante de Moisés y delante de su familia, cosas que Dios había dicho claramente cuando estaban allá en toda la jurisprudencia en torno al pacto que hicieron. Dijo: ustedes no se metan con mujeres extranjeras, porque los van a hacer caer llevándolo a dioses extranjeros y ustedes se van a contaminar y yo los voy a destruir. Todas esas cosas estaban pasando. Entonces, este hombre tuvo el descaro de llevar a esta mujer en medio de toda la congregación. De esto, dice el versículo 7, de esto se dio cuenta el sacerdote Pines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Pines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24.000. Mire, 24.000. Mire cómo arrancan las cosas. Mire, como una, por una cosita así de chiquitica, por una astucia de alguien, ¿sí? Comenzó uno. Con la niña bonita allá de Moab, ¿sí? Allá donde vendían heladitos. Sí, ahí vamos. Y después le dijo al amigo: oiga, caminemos a la heladería que allá hay un bomboncito. Y después llegó el otro, y después el otro, y después todos después andaban enfiestados y entusiasmados. Y había cundido esto hasta tal punto que, mire, el furor del Señor se encendió contra el pueblo y ya eran 24.000. Balaam muy astuto, ¿no? Y tenemos un enemigo que es más astuto que Balaam por ahí, rondando y mirando a ver cómo caemos nosotros. Así que, de este modo cesó la mortandad, con todo murieron entonces 24.000. Y el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación de los israelitas. Bueno, ahí continúa más la historia. Tres veces, aparte, muchas veces, en varias ocasiones, el nombre de Balaam es mencionado por razón de todos estos hechos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo será este asunto? Que en el Nuevo Testamento, tres veces, es mencionado Balaam y... en relación con esta situación que se presentó. La primera mención la hace el apóstol Pedro sobre un asunto muy crítico, una advertencia para la iglesia. Hay dentro de la iglesia gente que es como Balaam. Abra los ojos. Hay dentro de la iglesia gente que es como Balaam. Veámosla en 2 de Pedro, capítulo 2. Aquí ya voy llegando yo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y está hablando de ciertos personajes oscuros, terribles, que andan metidos en las iglesias, que andan metidos en la iglesia de Dios. Desde tiempos bien atrás se meten. Desde el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento, han estado metidos y quién sabe, estarán ahí metidos hasta que el Señor los separe. Y es una advertencia para la iglesia con respecto a estos personajes. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura. Está hablando de ellos, pero dice: pero aquellos blasfeman de asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados, lo mismo que esos animales perecerán también, lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción, y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bozor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Así que este Balán le encantaba el salario de la injusticia, que le pagaran por hacer cosas indebidas, a pesar de que conocía lo que debía hacerse. Le gustaba la plática. Y dice que en la iglesia, y desde siempre, han existido adentro personajes así. Ponen trampa a los otros, los hacen caer en cosas a los otros, y están pendientes de ver cómo consiguen plática, como fuera. Y no solamente eso, sino que hacen caer a los demás, así como Balán hacía caer a los hijos de Israel, allá, en la historia que hemos venido viendo. Y el Señor nos advierte sobre este tipo de personajes. Cuidado, por un lado, de ser débiles. ¿Cómo nos fortalecemos? Con el amor a nuestro Dios, que prime el amor a nuestro Dios para vencer las tentaciones. Y, por otro lado, están los personajes siniestros que siempre estarán hasta la venida del Señor. Ahí estarán, procurando la caída de otros. De pronto aparezcan muy llamativos, muy lindos, como las moabitas, ¿sí? ¡Ay, qué persona tan encantadora! ¿Sí? Pero tenga, hay una doble agenda. Hay una imagen, como dicen la canción también y el dicho popular, caras vemos, pero los corazones difíciles. Que el Señor nos proteja de todos esos personajes que siempre estarán dentro de la iglesia, siempre. Por eso en la iglesia hay personajes raros, ¿sí? A veces muy difíciles de ubicar, pero los hay, el Señor dice que los hay. Tan los hay, que esta es la primera mención que hace el Nuevo Testamento acerca de este personaje, de estos tres personajes. Pero también lo menciona Judas. La carta a Judas es casi una réplica en esta advertencia, y dice Judas, que se me hizo Judas, más adelantico, del libro de Pedro, más adelante está la carta de Judas, y dice Judas en el capítulo 1, Judas, capítulo 1, que está más adelante del libro de Pedro que estábamos viendo, en el capítulo, en el versículo 11, dice: hay, de pronto si leemos más antes, dice que el Señor, Estos, hablando de esos personajes de los cuales estamos hablando, que son como Balaanes que se meten dentro de las congregaciones, estos en cambio maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la revelación, en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quien está reservada eternamente la más densa oscuridad. ¿Dónde están esos personajes? En la iglesia. Están en la iglesia. Abran, abrimos los ojos, ¿no? Nos cuidamos todos, ¿no? Abrimos los ojos. Pero también somos susceptibles a caer. Así no seamos esos personajes, somos susceptibles a caer por las acciones de esos seres. La última mención que hace el Señor es en Apocalipsis. Es la misma, el mismo Señor Jesucristo en la revelación que hace en el libro de la revelación, Apocalipsis. En el capítulo 2 está hablándole a una de las iglesias, de las cartas que se dirigen a las iglesias. En el capítulo 2, en el versículo 12, es un mensaje para la iglesia de Pérgamo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Bueno, peligros hay en la iglesia en todas épocas. Peligros tenemos nosotros de caer debido a nuestras debilidades, y siempre hay por ahí algún vivo que, en su afán de obtener beneficios propios, de alimentar su ego y de alimentar su economía, es decir, de pensar en sí mismo por encima de Dios, puede poner y hacer trampas a los hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde luego, nosotros hemos venido a ser ovejas del rebaño del Señor, y Él es nuestro pastor. Nuestra súplica a Él es que Él nos cuide, que Él nos cuide. Ya saben que como ovejitas nosotros podemos ser torpes, podemos caer, resbalarnos, irnos por el precipicio. Pero nuestra súplica a nuestro amoroso Dios, al gran pastor de las ovejas, Él es que Él nos cuide. Dice el Salmo 23, de el Señor es mi pastor. Recuerden, el Señor es mi pastor. Dice el Salmo 23, y voy a ir allá brevemente, ya estoy terminando este sermón. Salmo 23, comienza el versículo 1 del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Necesitamos eso del Señor, que nos guíe continuamente por sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia? Las sendas que le agradan a nuestro Dios. Pero nosotros tenemos debilidades y nos podemos desviar de esas sendas. irnos por precipicios, irnos por caminos que nos pueden causar perjuicio como lo hicieron los israelitas. Pero acudimos al gran pastor de las ovejas, al Señor que es mi pastor, para que me conduzca por sendas de justicia. Señor, condúceme por sendas de justicia, no porque yo sea bueno, sino por amor a tu nombre, porque tu nombre es grande y porque yo llevo tu nombre, por tu nombre. Condúceme, Señor, por amor a ti mismo, por amor a ti mismo, condúceme por senderos que a ti te agraden, porque tengo problemas, tengo debilidades en mi carácter y puedo caer. Y también recordar las palabras del Salmo 17:5, un poquito más atrás, en el Salmo 17, versículo 5. Salmo 17, versículo 5. Voy a leerlo de la Reina Valera. La Reina Valera dice así, en esa escritura, Salmo 17:5: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Así que el poder está en nuestro amoroso Dios, nuestro pastor, que puede sustentar nuestros pasos en los caminos que a Él le agradan. Todos somos susceptibles de caer. Entre más grande sea el amor a nuestro Dios, menores son las probabilidades de que nosotros caigamos. Mayores son las probabilidades de que nosotros venzamos la tentación. Vencer la tentación y el amor a Dios están estrechamente relacionadas. Y nosotros amamos a Dios cuando lo conocemos, cuando nos damos cuenta de cuán grande es su amor hacia nosotros, cuando nos damos cuenta de cuán grande es su favor continuo y su misericordia hacia nosotros, cuando nos damos cuenta de todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestro favor. Cuando tenemos una cabal comprensión de quién es Dios, de cuán grande es su amor, entonces nosotros respondemos a su amor amándolo. Entre más lo conocemos, entre más nos deslumbramos por su grandeza y por su bondad hacia nosotros, más lo amamos. Que conozcamos entonces más al Señor y que esta sea una súplica, un propósito en este nuevo año: Señor, que yo te conozca más, porque cuando te conozco más, quedo impresionado contigo y te amo más, y cuando te amo más, hay mayores probabilidades de que yo no caiga ante la tentación, sino más bien que la resista. Pero sobre todas las cosas, tú eres el pastor que cuida de mí, Señor. Que mis pasos vayan por las sendas que tú has designado como agradables a ti, por amor a tu nombre. Que sea esa nuestra súplica para este nuevo año. Amoroso Dios, bendito seas tú, que has mostrado tu favor hacia nosotros desde siempre, Señor. Nos has tenido en tu pensamiento antes de que el mundo fuera, y nos has hecho ahora partícipes de ti a través de tu Hijo Jesús. Hoy podemos dirigirnos a ti alegres, felices, llenos de esperanza, sabiendo que te tenemos a ti como pastor, que tú cuidas de nosotros, que tú estás pendiente de nosotros. Señor, reconocemos que somos débiles, que en nosotros mismos no hay una fortaleza inherente en nosotros, en nuestras propias fuerzas, capaz de resistir las tentaciones, las pruebas. No. Solamente tu amor, solamente el convencimiento de ti, solamente tu palabra que nos da aliento y conocimiento de ti y nos haces ver cuán grande eres. Solo tú, Señor, tu presencia en nosotros es la que nos da victoria, la que nos hace andar por los senderos agradables. Señor, queremos que nos lleves siempre por los senderos que son gratos a ti, por senderos de justicia, por amor a ti, Señor, porque llevamos tu nombre y tu nombre es digno de ser alabado. no puede ser manchado tu nombre. Nosotros que llevamos tu nombre no podemos empantanar tu nombre con nuestras torpezas, con nuestras debilidades. Necesitamos de ti, Señor, guíanos, sálvanos, corrígenos, enséñanos, Señor, protégenos, que no caigamos, que nuestras debilidades no nos arrastren hacia el abismo, sino que tu amor nos vivifique y nos cuide y nos lleve a la gloria. En el bendito nombre de Jesús. Amén.